Hay cosas que simplemente te cambian, ya sea para bien o para mal. En este podcast escucharemos testimonios de gente que por distintos motivos su vida tomó un rumbo diferente. Soy Franco Lostaunau y esto es Charla Franca. Siempre me gustó el cine. No soy un experto, ni mucho menos, pero desde que tengo uso de razón ocupó un lugar importante en mi vida. Desde chico aprovechaba los martes de 2x1 o juntaba los stickers que te daban para ganarte una entrada libre. Hoy, un poquito más grande, voy al cine más que nada a ver películas con mi hija, pero tengo todas las plataformas abiertas disponibles para ver películas o series. Fuera del fútbol, el cine debe ser mi segunda gran distracción. Hoy en Charla Franca, conversaré con uno de los críticos de cine más importantes del país, a quien todos los actores y directores peruanos lo siguen y lo respetan. Si también eres un apasionado del séptimo arte, ponte cómodo y escucha al gran Hugo Lezama, más conocido como Cine Esmero.
Yo cuando voy al cine, voy para pasarla bien, ¿no? Voy para simplemente dejarme llevar, probablemente no sé quién es el director, probablemente no sé quiénes son ni los actores, ¿no? Uh-huh. Y mi valoración de por qué la película es buena o no es por qué tal la pasé, básicamente, okay. ¿No? No me fijo, no sé, pues, en el director de fotografía, ni en la música, simplemente me dejo llevar. La primera pregunta sería, ¿cuál es tu valoración para saber si una película te gustó o no? ¿Es buena o no es buena?
Ah, maña, ahí pasa por varios procesos, ¿ah? Porque también hay algo que te dicen varios críticos, que una película es toda una experiencia, ¿no? Al final, yo me quedo más con la idea de que las partes son más que el todo, que uno, cuando sale de la película, no te acuerdas todo, o sea, no te acuerdas cada escena, cada momento. O sea, ahorita, por ejemplo, me dices como, ármate todo el guión de Pulp Fiction. Yo te digo, ala, Pulp Fiction es una de mis películas favoritas, pero te digo, escena 1, escena 2, escena 3, ya ahí como que me pierdes. Uno se queda con los grandes momentos, porque al final, a nivel masivo, una película, el 70% de una película son dos patas conversando frente a frente, explicándole al público cosas que tienen que saber para que entiendan la gran pelea de acción al final, ¿no? Básicamente es eso. Y ahí está la maña de un director de fotografía, un director caña, que te da a entender con el uso de la cámara, la iluminación, el montaje, el arte, y enriquecer simplemente eso, que puede ser solamente diálogo, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que hay diferentes valoraciones que uno le puede dar a una película, pero yo creo que cada vez me alejo de ese lado esnovista, como que de cinéfilo antiguo, bedollista, ¿no? De que, claro, esta película es buena, pero no se compara con esa película del 64, ¿no? De la Checoslovaquia antigua. Es como que, o sea, hasta cierto punto siento que esa es una forma un poco obtusa de aproximarse al cine. Que hay historias buenas, hay directores que están haciendo cosas chéveres y que ahorita estamos luchando un poco contra esa sobrecarga de uh-huh. películas de acción y de superhéroes, pero siempre va a haber estas ganas de comunicar. Siempre va a haber estas ganas de contar historias. Entonces, mientras haya todavía un público, yo creo que todavía va a haber mucho cine muy interesante, ¿no?
Pero cuando vas al cine, ¿no? Yo, por ejemplo, todo lo traslado al fútbol, ¿no? Veo un partido, lo primero que hago es a ver quiénes juegan, quién es el entrenador. Lo primero que hago es el sistema de juego de cada equipo, cómo ataca este, cómo defiende, a qué altura está la defensa, qué sé yo. ¿Tú cuando vas al cine tienes una serie de ítems para más o menos ir entendiendo la película o no? ¿O simplemente te dejas llevar y al final ya haces un pequeño research de todo?
Pero supongo lo que tú me dices, ¿no? O sea, lo que yo te comento de la iluminación, el trabajo de cámaras, los encuadres, es eso que tal vez la mayoría de gente que ve el fútbol no lo ve tanto así, ¿no? O sea, la mayoría entiende que un resumen de 5 minutos es suficiente para entender lo que fue el U Alianza, ¿no? De hace un par de semanas. Pero también está el otro lado donde dices, ok, si bien 5 minutos también son importantes para entender, o sea, el resumen del partido es importante, también te quedan los 90 minutos en donde también has pasado por diferentes tránsitos emocionales. Entonces, yo sí siento que, si bien estoy pendiente de, eso me gustó, eso estuvo chévere, aquí el diálogo estuvo un poquito raro, creo que a grosso modo sí siento que trato un poco de ponerme en ese plano, que no te pongas tan fisgón, no te pongas tan, como que no juzgues a cada rato, y simplemente como que abraza el hecho de que hay alguien que te está tirando una historia, ¿no? Eso me parece importante, ¿no?
Te lo preguntaba porque me ha pasado más de una vez que he visto una película, me ha gustado, porque voy al cine a relajarme, seguramente a comer, ¿no? A pasarlo bien. Y de repente veo tu review y digo, puta, sí, pues, ¿no? No me había dado cuenta de esta huevada. Puta, sí, pues, ¿no? Hizo esta huevada, maña. O sea, hicieron esto por esto, ¿me entiendes? O sea, no tengo ese ojo clínico que tú tienes. Y me parece chévere, porque seguramente lo has entrenado. Y seguramente también has dedicado tiempo a ver películas muy malas también, ¿no? Porque uno a veces no sabe con quién se va a enfrentar. O también parte de tu chamba es ver películas malas, me imagino.
Sí, obvio. O sea, uno aprende más viendo películas, entre comillas, malas, que a veces aprendiendo o viendo solamente Kubrick, ¿no? O sea, el que ve solamente, qué sé yo, Kubrick, Tarantino, Nolan, ya me decía sobrevalorado Nolan. Bueno, para mí también el hecho de que la gente le meta sobrevalorado en sí, yo odio la palabra sobrevalorado porque el hecho de que alguien diga que alguien es sobrevalorado invalida cualquier posibilidad de debate, ¿no? O sea, es como, es que Ronaldo está sobrevalorado, o sea, pero no explaya más, ¿no? O sea, dice, mete todos los goles de penal. Penaldo, ok, ya, listo, ¿no? Pero sí, hay un montón de cosas que me llamaron la atención, porque claro, en el Perú antes se hacía una película al año, una o dos películas al año, usualmente de Lombardi, y Lombardi ya tenía todo el oficio del mundo para lo que es más o menos procesar una historia de manera audiovisual. Gol, ¿no? Aparte, adaptando novelas, o sea, entendiendo que el material con el que trabajaba ya era algo sólido. De ahí, post a sumare, ya es como que, ok, se estrenan 20, 30 películas por año y con gente que está como que dando muchas veces su primer paso o simplemente dando pasos al pinchistas. Entonces, ahí es donde entra Cine Esmero, aprovechando esa ola de nuevo cine peruano. Y claro, encontró un nicho en el, como que, oye, qué loco que Carlos Álvarez haga su película, qué loco que Melcocha haga su película, qué loco que Manolo Rojas haga su película y la hagan también de forma a veces tan anárquica, ¿no? O sea, películas que creo que yo deberían estar en el MoMA exhibiéndose 24/7, porque digo, este cine experimental que, no sé, si algún europeo, primermundista, elitista lo ve, pues puede entender, pues, ¿no?, que ahí hay un proceso creativo que es totalmente diferente. Entonces yo sí siento que eso fue como galones que uno se tiene que ir ganando para entender y procesar mejor como, ah, ok, Kubrick es chévere porque hizo esto, Tarantino es chévere porque hizo esto, y lo contrasta con, no solamente por darle palo, porque también hay buen cine peruano, pero entiendes y pones en perspectiva lo que es realmente el arte cinematográfico, ¿no?
¿Te gusta el cine peruano?
Sí, claro, obvio. O sea, yo soy ahorita también, o sea, he dirigido un videoclip hace poco, o sea, estoy tratando de hacer cosas, entonces no es como que golpear al cine peruano porque sí, ¿no? Es como la Liga 1, ¿no? O sea, entiendo que hay también sus partidos, no sé, su Huancayo, Yaucabamba, donde no están peleando por nada, y tú dices, bueno, pues no pasó nada con ese partido, pero de vez en cuando te puedes tropezar con algo muy interesante, ¿no? O sea, siempre hay gente tratando de hacer cosas, pero lo que sí es cierto es que incluso antes de pandemia ya había una total distancia entre el público peruano que había ido a las salas de cine 2014, 2015, 2016, con el ya el cine peruano, por así decirlo, post Locos de Amor 3, ¿no? O sea, creo que desde el 2019 al 2020, antes de pandemia, ya el público peruano había abandonado masivamente el hecho de arriesgarse a ver cine peruano. Eso está clarísimo en las estadísticas, ¿no? O sea, en un año se estrenaron, qué sé yo, 25 películas y fueron 8 millones de personas a ver cine peruano, y el siguiente año se estrenaron 35 y fueron 3 millones. Entonces, eso ya te marca una tendencia de decir, ok, estas películas peruanas pueden ser malas, buenas, regulares, pero probablemente las ve en la tele, ya no me interesan, ya no necesito verlas tan inmediato, claro, porque también estamos compitiendo con el streaming, con la televisión, con el cable, con Netflix, con HBO, con muchas cosas.
Pero a veces más es menos, a veces, ¿no?
O sea, no sé si más es menos, porque estamos generando como humanidad, no sé si en algún momento hemos generado tanto entretenimiento como ahora. O sea, tú te pones a ver a nivel macro y hay una sobrecarga de contenido. O sea, toda la gente que está escuchando este podcast, les agradezco que se tomen un tiempo de escuchar este podcast, porque estamos compitiendo, todos los generadores de contenido, por un minuto de el tiempo de ocio de una persona, ¿no? Y eso, o sea, estamos hablando de que estás compitiendo YouTube, Twitch, las plataformas de streaming de contenido, la tele, el internet, todos por un minuto de ocio de una persona, que una persona no es que tenga, pues, del día, que son 24 horas, no es que tenga 10 horas para estar en ocio. Es uno o dos. Entonces, es una competencia dura y que está cambiando de una forma radical
pero el mercado y el consumo
de entretenimiento,
¿no? Pero te das cuenta cuando el producto está hecho simplemente para vender y al costado hay un producto hecho con amor, con tiempo, ¿no? Con dedicación.
Pero no son tampoco antónimos, ¿ah? ¿Eh? O sea, vender...
No, yo entiendo dónde vas. Yo entiendo dónde vas. Pero me parece que la calidad es distinta y eso uno lo puede percibir, ¿no? Y yo, para no irme tanto de los actores peruanos, tengo entendido que los actores peruanos, muchos te siguen, ¿no? Y sí, claro. a veces a ti te toca criticarlos, ¿no? Porque es tu chamba. ¿Cómo te llevas con eso?
O sea, me ha tocado, creo que yo, la fortuna de como que siempre hablar de la chamba, ¿no? No hablar como, ah, ese actor que salió en Magali en tal lugar, ahora quiere ser actor. Como que, ¿me entiendes? Es como un equilibrio precario en donde se habla de la chamba. Cuando se habla de la crítica cinematográfica, se habla de la chamba. Obviamente un actor tiene bagaje y tiene obviamente toda una maleta detrás, pero es interesante también como solamente enfocarte en lo que él ha trabajado y sus personajes anteriores y ver si es que hay una conexión. Entonces hay gente que sí aprecia eso y hay gente que no. Me ha tocado, por ejemplo, que Lucho Cáceres me invite a un café y me dijo, men, tú le sacaste, ¿no?, la Michi a mi película Amigos en Apuros, que yo hice con mucho cariño, con mucho amor, con mucha pasión, con mi socio Joel Calero y con mi pata del alma Cristian Torsen. O sea, es como que el proyecto máximo al que habíamos llegado, yo con este director con el que habíamos trabajado un par de películas sobre terrorismo, que nos juntamos para pasarla bien con Cristian Torsen, que era mi roommate de toda la vida, y hacemos esta película donde nos matamos de risa, y de la nada sale este gordito y me dice, oye, ¿qué está pasando acá?
Oye, pero está bien, pero es tu opinión, ¿no? Y o sea,
y él dijo, él dijo como que, o sea, viendo las cosas, viendo tu review, me di cuenta, sí, pues a la película le faltó esto, creo que siendo una comedia como que así extrovertida, exagerada, nunca como que se fue en cuarta, quinta, como una película gringa de comedia así, tipo, no sé, las de Whoopi Goldberg o las de Adam Sandler noventero, ¿no? Entonces, sí, y hace poco también, o sea, el director de Asumare 3, Jorge Ulloa, el que viene de Enchufe TV y que ha estado haciendo más películas, ¿no? Como, creo que Conviviendo con mi Ex, creo que se llama, en un podcast también conversó y dijo, gracias a la review de él, pude entender mejor mi película. O sea, porque el proceso, ¿no? O sea, llegué de Ecuador, me dieron el guión, o sea, pero sentí que todo el proceso fue muy rápido, muy frenético, como que lo hice, traté de hacer lo mejor que pude, y de la nada es como que se estrena, y veo ese video, y entendí mucho mejor algunas cosas que por la premura del proceso no pude entender. Entonces, eso no sé si alguna vez alguien le hubiera dicho eso a algún crítico latinoamericano, como que me quedó esa, me explotó la cabeza, o sea, es como, es un tema de ego que se pone de lado en pro de abrazar otra idea, que no puedes estar, no necesariamente tienes que estar de acuerdo, pero está ahí y la abrazaste. Entonces, eso me parece que es extraordinario.
Claro.
Y también un par de DMs amenazantes, pero...
¿Viste todas las películas de Asumare?
Sí, claro.
¿Qué te parecieron?
Y se viene la cuarta.
¿Te gustaron?
Tío, es que hay algo innegable con Asumare 1. Asumare 1 creo que empieza con una conversación en el francotirador entre Cachín y Jaime Bailey. Y hay un momento en donde freestylea sobre su mamá y le sale muy bien porque Cachín es un crack. O sea, que alguien, o sea, si hay algo que no me gusta es la mezquindad, ¿no? Si alguien viene y me dice Cachín no es gracioso y demás, yo digo, man, no seas mezquino, o sea, si es gracioso, pues vamos, o sea, no seas loco.
Obvio.
Entonces, él comenta de que cuando termina la entrevista, como que la gente llamaba a su manager y le decía, ¿dónde presentas el show? Y le decía, ¿qué show? Solamente hablé de mi mamá. Y decía, no, ahí hay un show, ahí hay algo. Y es como que empezó a trabajar. Y hay un proceso, creo que la entrevista es 2008. Entonces, del 2008 al 2013, hay un proceso de construcción del unipersonal, de probarlo en diferentes públicos, no solamente limeños, sino también peruanos. O sea, Cachín hace gira por Trujillo, hace gira por Arequipa, creo que hace gira por Cusco. Y después de todo ese proceso, culmina con la película. Entonces, estás hablando de muchos insights poderosos, muy bien construidos y trabajados. Y si bien la película, como película formal, con un personaje, con un viaje, ¿no? Con conflicto, con antagonista y demás, no están como de manera formal en un tres actos perfecto, creo que tiene insights y gags muy buenos. Entonces, a sumar uno, sí la siento como que con mucho más cariño. Porque de a sumar uno a sumar dos, creo que pasaron 2 meses, ¿no? Y se estrenó la segunda, entonces los chistes, si bien pues por la iluminación del momento uno puede conseguir la divinidad, a veces eso no pasa 2 veces, ¿no? Entonces, a sumar dos ya es en donde empieza a abrazar un poco más, qué sé yo, ciertas taras del humor propios, no sé, de los peores momentos de JB, ¿no? De los momentos más burdos de Al Fondo y Sitio, y donde ya la segunda es como, okay, un refrito más okay. Como, ¿no? Sin mucho sabor, sin mucho ají.
Tú tienes esta frase de...
Y la tercera, cuéntame.
Tú tienes esta frase de que, no sé, esta película solamente tuvo una, ¿no? La vida de este pata solamente una vez, ese también, ¿no? Y este tiene 4, ¿me entiendes? Ahí tienes una crítica importante, ¿no? ¿Por dónde? O sea, yo creo que de repente, no sé, de repente soy muy atrevido al decirlo, ¿no? Pero ¿no crees que encararon la historia del mismo lugar y del mismo lugar y quizás la pueden llevar por otro lado? O sea, ¿cuál sería tu crítica principal a ver 4 Asumares?
O sea, creo que para un poco entender la gente que no ha visto ese coqueto reel que se hizo con Animo Chocandis y TikTok, que lancé, era como, no, ahorita se me escapa, ¿no? Pero es como Freddie Mercury, Ray Charles, María Antonieta, exacto, Napoleón, todos ellos han tenido una película, Truman Capote, una película donde se exploró sus vidas, sus logros. Cachín tiene 4. Entonces, obviamente, ese es, o sea, una broma, porque hay películas, ¿no? Las Rápidos y Furiosos, tú dices, creo que la crítica que le harías a Cachín no sería la misma que le harías, ¿por qué se exploraría más Toretto, no? ¿Entiendes? Es como, ¿de qué otra forma Toretto podría relacionarse con su ambiente? Es como, Toretto es Toretto, pues, ¿no? Entonces, hasta cierto punto, Cachín es Cachín. Entonces, no por ponerme muy castillista, bermejista, antaurista, pero si hay algo que es la gasolina del peruano, tanto dramática como emocional, es esta lucha de clases, diferencia de clases, ponle el término que menos te incomode, ¿no? Entonces, los ricos y los pobres, ¿no? Los contrastes que hay, que tanto el color de piel y demás, ¿no? Entonces, esa es una gasolina que, o sea, si la vemos en ficción, vamos hasta atrás, y si la vemos en televisión, pues, ¿no? Los de arriba y los de abajo, qué buena raza, Al Fondo hay Sitio. Entonces, es un insight poderosísimo sobre la realidad peruana que lo vamos a seguir teniendo todavía un buen rato hasta que todos copulemos contra todos y todos seamos plomos. Entonces, yo creo que pedirle un enfoque diferente a Sumare 4, no, porque si lo vemos desde el contexto de Tondero ha estado teniendo varias películas que no han llegado a un público masivo como lo hacía antes, ¿no? O sea, estamos hablando de Tondero saca las Asumare, que hacen que personas que nunca habían ido al cine, por la novedad y por el fenómeno, dijeron, oye, vamos al cine por primera vez en nuestras vidas a ver Asumare. Entonces, Asumare 1, Asumare 2, Asumare 3, llevan más de 1 millón de personas. Locos de Amor 1, Locos de Amor 2, Locos de Amor 3, llevan más de 1 millón de personas. Y de ahí Tondero agarra y dice, ok, ¿cuál es nuestro caballito de batalla? Películas con Jonas San Miguel, con Patricia Portocarrero, que creo yo que después de Intercambiadas, creo que hay una película, ¿cómo se llama? Detox. O sea, en el Perú creo que es un crimen hacer una película que se llame ¿Quién dijo Detox?, ¿no? Ya me parece ya de un ombliguismo muy poderoso. Entonces creo que ha faltado en estos últimos años de Tondero, que es la productora de cine más importante, esa ambición de llegar de nuevo al gran público. Entonces dices, ok, ¿cómo hacemos para volver a tener billuyo? Me parece lógico volver a una franquicia como a Sumare, ¿no?
Okay.
En el sentido de que ya también los roles han intercambiado, y en el 2013 que se estrena Sumare, Cachín estaba arriba y Ricardo Mendoza era un cómico emergente, y hoy, no, te diría, Ricardo Mendoza está arriba y Cachín está como tratando de encontrar de nuevo su lugar en la palestra, ¿no? Y así es el fútbol también, ¿no?
Obvio, obvio. Y hablando del fútbol, ¿por qué no tenemos un peruano jugando en Europa en el cine? ¿Por qué crees? Por ejemplo, tuvimos a La Teta Asustada, ponte que llegó a la escena máxima del Oscar, pero ¿por qué nos está, digamos, que es una pregunta complicada y seguramente una respuesta larga, ¿no? Pero en síntesis, ¿cómo podrías decir?
Con cronómetro, un minuto, tengo un minuto para responder
este proceso
tan complejo.
¿Por qué nuestras películas no se ven en otros cines? ¿O por qué no hay un actor en Hollywood, por ejemplo, ¿no?
A ver, uno es competencia, tío. La competencia es achorada y la competencia hace que cuando no tienes un dinero achorado detrás, o sea, porque la teta asustada llega al Oscar por evidentes méritos, pero también por un posicionamiento de Claudia Llosa dentro de una empresa que se decidió jugársela por ella y decidió invertir, porque, o sea, uno no simplemente desde un ente externo, no llega a Hollywood porque vino la parca o porque se le iluminó un sendero. Hay todo un tema de lobby detrás que es achorado. Y es un lobby en donde, no sé, hay una productora que quiere trabajar con Matt Damon y representa a un director ¿cómo se llama?, que le parece extraordinario. Entonces agarra y dice, oye, voy a juntar a Matt Damon y voy a juntar a este director ¿cómo se llama?, en el screening, para llamarlo, ¿no?, en la proyección privada de La Teta Asustada. Entonces agarro y junto a Matt Damon y junto a este director, y luego de ver La Teta Asustada, les invito un coctelito, ¿no?, unas bicotelas, unos croissants, y le digo, oye, podrían trabajar juntos. ¿Y qué tal les parece la película? Interesante, sí. Entonces, es eso. O sea, es como que creo que las campañas for your consideration de los Emmy, de los Globos de Oro, de los Oscars, son multimillonarias. Entonces, tú agarras el presupuesto de Prom Perú, que tiene para poner, pues, dos stands ¿no? En alguno que otro festival, no alcanza para llegar a ese nivel, ¿no? Eso es lo primero. Lo primero que es como hay que considerar que no solamente es trabajo y es creatividad y es mérito, sino también hay lobby detrás y quién te lo vea y quién te sponsorea. Lo cual es complicado porque ahorita, por ejemplo, Colombia, con su ley del cine, tiene una mayor apertura para el mercado. O sea, Colombia hizo una ley del cine y vino Narcos y vino un montón de películas y también se animaron para hacer con Radio Caracol El Abrazo de la Serpiente, nominada a los Oscars. También tienen la película Pájaros de Verano, que también tuvo un paso interesante por Cannes y por Venecia. Entonces, esas cosas son gratuitas. La Teta Asustada fue un glitch en la Matrix. No fue
Claro.
un, podría decirse, no fue una consecuencia de un proceso peruano de reactivación de la
Fue
cultura, de
Rusia
las luchas culturales.
2018. Okay.
Por así, por ahí podría decirte, ¿no? Claudia Llosa y Magaly Solier, Gareca y Cueva, ¿no? Y sacas esas
Claro.
personas de la ecuación, porque Claudia Llosa después hizo una película con Jennifer Connelly y con Cillian Murphy, dos actores muy cracks, pero la película ya fue muy de nicho, entonces la carrera de Claudia se diluyó en ese momento, ¿no? Pero no sé, si hubieran trabajado juntas todavía Claudia y Magaly Solier, fácil otra hubiera sido la historia, ¿no? Entonces, también diría, para hacerlo sencillo, diría que no solamente es talento, creatividad, sino también es un lobby que
Y
está detrás también de estas grandes premiaciones, ¿no?
hablando de lobby, el Oscar. ¿No te ha tocado a
Claro.
ti estar en las transmisiones del Oscar algunas veces? Y
Yo maté los Oscars.
esa es la verdadera medición de cuando una película es buena o no, el Oscar.
No, obviamente que no, obviamente que no. Hay muchas películas que, como te decía, pues no tienen el lobby detrás para llegar y poncharse, ¿no? Parasite, por ejemplo, es una película extraordinaria. Tal vez creo que es mi película favorita de los Oscars de los últimos años, pero de todas maneras el Oscar ayuda, ¿no? Hay una estadística que es innegable, ¿no? En el Perú, una película como Parasite llega aquí y no harían ni 50.000 espectadores,
Claro.
pero llegó Parasite y se estrenó post-Oscars y llegó casi a 300.000. Entonces, para muchas personas todavía es el parámetro de lo bueno y lo malo. Y yo creo que una adaptación peruana de Parasite al fondo hay sitio sería un golazo extraordinario, ¿no? Aterrizar muchos temas, perder algunos en la adaptación, pero yo creo que es una historia que abraza muy bien las tensiones que hay en diferentes lugares del mundo, ¿no? Entonces, sí, todavía sigue siendo una medición para muchas personas de lo bueno, pero yo creo que es interesante esta idea de tender puentes, ¿no? Para mí fue bravazo ese Oscar 2019, creo, en el que se premia Parasite, se premia al Joker, ¿no? O sea, en vez de dividir y hacer como cine arte o cine de autor y cine para el pulgo, cine para el pueblo, cine para el populorum, me parece más interesante cuando se tienden puentes, ¿no? Y cuando se atreve a hacer una película del Joker como mucho más sórdida. Entonces, la gente va a ir a ver una película que se llama Joker con Joaquín Phoenix, ¿no? Pero la película, si en vez de llamarse Joker, se llamaba Juan, igual para mí funcionaba. Entonces, eso me parece mucho más interesante, ¿no?
Pregunta complicada. Cinco películas que nadie puede dejar de ver.
Man, ya. Te diría, ahorita estoy en una etapa donde te diría cinco películas de Kubrick, ¿no? Te diría Doctor Strangelove, 2001 Odisea del Espacio, La Naranja Mecánica. Barry Lyndon y Nacidos para Matar. Diría que esas cinco, pero a ver, para enriquecer un poco más, Creo que no deberías dejar de ver El Padrino, la 1 y la 2. Creo que no deberías dejar, creo que no podrías pasar Trainspotting de Danny Boyle, con Obi-Wan Kenobi joven. Y no deberías pasar, ¿cuál? Con una así como de mi terruño. Hay una película que se llama Clerks de Kevin Smith, que es en blanco y negro, que se grabó en los 90s. Un día en la vida de un trabajador en lo que hoy vendría a ser un Tambos, ¿no? Un mini market cualquiera. Entonces también me parece interesante ver cómo el cine puede también transmitir esas pequeñas historias, ¿no?
Ok, te traigo para esta parte del mundo tres
Ajá.
películas que no puedes dejar de ver, sudamericanas.
Uf, buena, buena. O sea, las obvias serían decir Amores Perros, Ciudad de Dios, Tinta Roja, Nueve Reinas, pero a ver, déjame ver si de acá puedo sacar algo más. Me gustó Machuca, me parece Machuca de Pablo, de Andrés Wood, creo que es el chileno, me pareció muy buena. Hay una mexicana que se llama Temporada de Patos, que es como dos chibolos, una chica mayor y un repartidor de pizzas se quedan encerrados en un departamento, Temporada de Patos, me parece que es muy buena. Hay una brasileña que se llama Estación Central, que me parece que también se debería ver. La película peruana Bajo la Piel. Y una película colombiana que creo que te la comenté, que se llama Pájaros de Verano. Esta mezcla maravillosa entre historia surreal, pero también con basada en ese choque que hay entre el narcotráfico y las culturas originarias de Colombia. Entonces, cómo el narcotráfico y el dinero vino a interrumpir ese proceso que en un principio convivían de manera armoniosa y un momento ya cuando se empieza a generar real dinero, ya empieza a distorsionar todo, ¿no? Esa película me parece muy buena.
Te traigo un poquito más para acá. ¿Cuál es la mejor película peruana que tuviste?
La mejor película peruana que yo he visto. O sea, debe ser una de Lombardi, si no me metería un balazo. Tendría que ser entre Tinta Roja y Bajo la Piel. Yo creo que Bajo la Piel tiene como que más rollo, por así decirlo, así de la sordidez de la humanidad, que a mí me encanta así meterme ahí abajo, ¿no? En lo que es la mente a veces de alguien totalmente perturbado. Pero yo creo que un mejor diagnóstico de lo que era, o hasta cierto punto lo que sigue siendo la sociedad peruana, creo que es Tinta Roja, con Faundes y con Giovanni Sixia haciendo
Claro.
de joven universitario, ¿no? Para mí es una radiografía chorada de muchas tensiones que nos dejó el fujimorismo hasta el día de hoy, ¿no?
Es un pelón, es un pelón. Yo una vez me encontré en vestuarios de CMD con Gianfranco Obrero, ¿no?
Ah.
Y le dije, o sea, yo soy muy vergonzoso, me arroché todo, ¿no? Pero cuando veo la oportunidad de hacer algo así, lo hago. Entonces
Ya.
me estaba al costado mío justo. Y le dije, oye, qué buena película Tinta Roja. La verdad, ¿no? Y me dijo, me miró y me dijo, sí, es una película que va a envejecer bien. Y se fue.
Manja.
Sí.
Yo creo que Charlie, Carlitos, me comentó también algo así. Me dijo que se acercó y le dijo, me gustó Faundes y todo, ¿no? Pero su respuesta fue fácil, un poquito más parca, ¿no? Le dijo algo así como, sí, fue un buen personaje, ¿no? Como, o sea, no quiso decir como, la rompí, pero sí, como, oh, sí, creo que se construyó muy bien ese personaje. Es
Me has hecho
una
acordar.
buena película.
Esta semana me estaba caminando acá, yo vivo en Buenos Aires, estaba caminando acá en una calle que se llama Charcas, y pasó un pata que para mí era el actor este de, ¿viste el marginal?
Ya.
El presidente de la cárcel, este que insulta hermoso. No
Ah,
me acuerdo el nombre del actor,
okay.
pero para mí
Sí, me
era.
matas. Ya.
Y le dije, usted es el, de la nada, estaba hablando con mi esposa, qué sé yo, y no pude, o sea, se me salió, le dije, ¿usted es el actor del marginal? Y me dijo, no, no, pero siempre me confunden.
Ah, man, ya.
Y yo, no sé si sí soy huevón, porque para mí sí era, pero bueno, ya no fue, ¿no? Pero me
Bueno,
hiciste acordar eso.
decían que había hasta un doble de Alan, así que
Claro.
ya no lo sé, ¿no? Pero
Y
sí.
hablando de dobles, a ver, vamos a jugar a que tú seas director de una película y yo te voy a poner distintos personajes que hay que interpretar y tú dime a qué actor elegirías para este personaje, ¿ok? Por
Manja,
ejemplo,
okay.
¿a quién elegirías para Alan García?
Uf. Creo que no. Creo que en el Perú no hay alguien con ese biotipo. O sea, Hay un momento en la serie esta, El Día de mi Suerte, donde Paul Vega interpreta una especie de Alan García. El Día de mi Suerte es una serie en la que cubren los cuatro conciertos que tuvo Héctor Lavoe en el Perú en 1987. Entonces hay un momento donde Paul Vega llega, pero, o sea, obviamente, físicamente o algunos manerismos creo que no los tiene del todo. O sea, por el cariño que le tengo, diría, no sé, a ver, Lucho Cáceres anda al Himalaya 6 meses y tráeme a Alan García a ver qué pasa, ¿no?
Pero no, ojo, no tiene que ser peruano, ¿eh? Si quieres, mándate también.
Yo sé, obviamente. O sea, en Narcos traen, o sea, quieren hacer a Pablo Escobar y trajeron a Wagner.
Ahí se equivocaron, me parece. ¿Y el actor de Pablo Escobar? El colombiano.
El de la novela.
Claro.
Uf.
Tiene un físico parecido, no sé, es difícil.
Es que el acento es complicado. Es que claro, para los gringos Pablo Escobar era más que todo amenazante. Entonces creo que lo procesaron por ese lado. En cambio, para otras sensibilidades, sí, era amenazante, sí era un criminal, pero también era muy buenachón. En cambio, ¿con qué Alan te puedes quedar y qué Alan puede interpretar? Porque haces un biopic de todo Alan, y para mí esos son los biopics más aburridos, pero los biopics musicales, así que es como que no era desconocido, llegó la fama, alineó a su familia y terminó en decadencia. Es como que para mí es más interesante cuando un biopic se enfoca en un punto específico, ¿no? Entonces, claro. Cosa es el Alan de los 80 y otra cosa es el Alan del 2006. Entonces, por ahí te podría decir que, no sé, el Alan de los 80, a ver, Lucho Cáceres, ¿qué traes? Y del Alan antiguo, sí, ahí sí me mata, o sea, no podría decir. Y hasta incluso, ¿te acuerdas la serie de Maradona?
Claro.
¿No? Donde hay estos tres Diegos, los tres Diegos son marcadamente diferentes, ¿no?
Ok, dejamos
acá el último creo que es peruano. El último no sé, Diego, no sé. O sea, el Diego más gordito es un Diego peruano, creo que es de origen peruano, pero es igualito, qué locura.
Ok, Castillo.
Ajá, Pedro Castillo. O sea, es que yo creo que hay ciertos manerismos de Pedro Castillo que creo que podrían ser interiorizados de una forma muy chévere, no sé, por alguien como, no sé, Andrés Vice, Ricolás, ¿no? Yo creo que estoy bromeando. Pero no sé, me gustaría una interpretación de Pedro Castillo del Mirram Cosio, ¿no? Del nene de Misterio, que ya no es nene, ya ahora hace de abuelo, creo, en la serie de Michelle Alexander. Pero yo creo que algo le podría sacar el Mirram, sí.
Pensé en él también. Fujimori.
No hay muchos actores japoneses aquí, pero yo te diría Takeshi Kitano haría un gran Fujimori. En el Perú no hay ese perfil actoral, hay uno que se llama Hiro, que es el mayordomo del fondo de sitio, pero está un poco crudo para ser Fujimori, pero yo te diría, este último Fujimori, Takeshi Kitano, que es un extraordinario actor y director japonés, lo podría hacer muy bien. O incluso hasta mi tío Parasite, ¿no? Y el tío de Parasite también creo que podría ser un buen late Fujimori.
Si escribieras un guión de una parte de la vida de Hugo Lezama, ¿quién sería el actor?
Ahorita los gorditos con barba la estamos rompiendo, hay varios, ¿ah? O sea, está Hikausa, está el Toby, está el Cholomena, está Franda, o sea, está Panda Comediante, está Ectot, ahí hay un harto material, e incluso hay una película, o sea, Mundo Gordo, que le escribió Daniel San Román, ¿no? Que es mi papá, si fuera un poquito más aterrizado a la realidad, ¿no? Pero ¿qué fragmento utilizaría en mi vida? No sé, yo creo que fue muy bonito ese 2019 en el que estaba recontra misio después de haber salido de CMD y tirarme toda mi plata en un viaje a Europa y regresar y no tener ni un sol para comprarle un panadol a mi viejita, y terminé yendo a una chamba en una agencia de publicidad, renunciando al mes y decir, no, Charlie, no, ahora sí. Y en la necesidad fue donde hice la carta cachín, la revista Sumare 3, que me llevaron a tener un programa en TV Perú. Pues se equivocaron y me dieron un programa en TV Perú. Yo creo que ese 2019 fue muy bonito, y con esos altibajos de película. ¿Y qué actor me gustaría que me interprete? No sé, yo se la doy... Yo debería interpretar a Hikausa más bien, pero no sé si hay alguien que pueda interpretarme, okay. No por un tema de ego, sino porque simplemente no he visto actores chivolos, así que tengan mi perfil, ya todos salen ya chapados y ya como prestos para esto es guerra, ¿no?
¿Te acuerdas la primera película que fuiste a ver al cine?
Uf, tengo una confusión loca. Sé que fue en 1997 y sé que debe haber sido entre Un ratoncito duro de cazar, Anaconda, pero probablemente fue Anaconda. Y Anaconda, esa la de Lucho Llosa,
Claro.
me generó una sensación bien rara con el cine porque me generó genuino terror. Y en un momento, creo que
Era
cuando están
chibolo, ¿no?
atacando, sí, 7 años, ¿no?
Chibolo,
Y creo que para verme humillado totalmente, creo que en un momento donde estaba, creo que la Anaconda estaba correteando a Ice Cube o a Jennifer López, yo, muerto de miedo, me voy, me retiro de la sala de cine, me voy. O sea, me fui corriendo y lo peor es que mis papás era como que, ok, creo que hay que protegerlo, pero también, tío, he pagado un montón por esta entrada, no la voy a desperdiciar en consolar a este huevón. Entonces simplemente salió mi papá y me dijo, ¿estás bien? Sí, ok, y ahorita salgo. Y se volvió a meter en la sala de cine y yo no la vi hasta ya tiempo después, que creo que la encontré en función, Cine Millonario, en Latina, y la pude ver ya mayor y dije, ah, ok, no era para tanto miedo, pero de chibolo me marcó fuerte, sí.
Ok, año 97, ¿no? Ese es el año de Titanic, puede ser, de
Exactamente,
Hombres
el
de
año de
Negro también
Titanic.
puede ser. Bueno,
Sí.
sigamos. ¿Cuál es la película que más viste?
Debe haber sido esa la que comenté, ¿no? Clerks, un día en la vida de un trabajador de un minimarket. Sí, esa película, es más, hubo un tiempo en que la veía una vez al mes, cuando recién me cambié a estudiar comunicaciones. Sí, o sea, si te digo que la habré visto 50 veces, es poco.
Ok.
Sí. Uf, qué locura.
Películas que te hicieron llorar. ¿Qué películas se te vienen a la mente?
Uf, varias. De Chibolo, La vida es bella. En
Sí.
97 también salió en 97. Me acuerdo que me hice una lagrimita gigante con El Rey León.
Ya.
Ya de grande, me mató la lista de Schindler. En el momento en donde Schindler salva a todos y como que hace este monólogo, que hoy tal vez lo consideraría un poquito exagerado y sobreactuado, que era como con todos los que había salvado y sale, ¿cuántos hubiera salvado con este anillo? ¿Cuántos
Puedes
hubiera
salvar más,
salvado, no?
claro.
Claro, puedo haber salvado más. Y es como que yo estaba, sí, pudiste. Y es más, creo
Buena
que
pela esa, bueno,
la
buena
película
pela.
termina con ya, o sea, pasa del blanco y negro al color y todos los judíos que se habían salvado pasan por la tumba de Schindler y es como, me mató, ¿no? Pero ya de grande sí me acuerdo haber llorado con las películas de Pixar, pues, ¿no? Lloré
Sea, eres
con.
llorón, claramente.
Sí, no tengo miedo a admitirlo. Y es más, hay una anécdota bonita que es como que lloré con Intensamente
Ya.
y lloré con Coco. Pero
No,
así,
sí, Coco sí, pues, Coco
te
sí.
estoy hablando de lágrimas. O sea, yo me acuerdo que, es más, incluso cometí el error, bueno, a posteriori diría el acierto, de tener una primera salida con alguien que después se convirtió en mi enamorada por un buen tiempo. La primera salida que tuvimos fue a ver Coco. Y yo era como, ¿qué? Vamos a ver esta nueva película de Pixar, pues, ¿no? Cosas divertidas. Y te lo juro que estaban pasando los créditos y yo seguía llorando. O sea, ya se habían ido todos del cine, estaban limpiando la sala, me estaban mirando grueso, pero yo no podía dejar de llorar. O sea, mi abuela había fallecido hace menos de 6 meses,
No,
entonces era
te
como que
tocó, sí, obvio.
me hackeó emocionalmente y nunca me voy a olvidar como que dentro de lo que estaba tratando de aguantar mis lágrimas, pero llorando así, salió una manito con un tizú y me dijo, ¿estás bien? Y yo como agarré el tizú y ahí como que
Oye,
tuve
pero
que
salió bien
decirle,
entonces.
no, o sea, sí, o sea, si es que hubiera querido mentir, no me hubiera salido tan bien. Sí, soy sensible, vamos a ver Coco a llorar. No, jamás, no era mi plan en absoluto, pero lloré
¿Es
mal.
una buena cita ir al cine?
No,
No, pues no, pues
considero que
no
no.
conversas, no hablas, es...
Sí, es raro. O sea, yo siento que una cita es interacción, son miradas, son silencios, son reacciones que uno tiene. Entonces, por ahí una cita es como interrumpir, en una cita en el cine es interrumpir ese momento de conexión con
Tal
algo,
cual.
porque me ha pasado que es como, oye, a ti te, o sea, yo hablo siempre en las películas. Y me ha pasado que es como, no, a mí no me gusta que me hablen, yo me concentro en la historia. Entonces ahí está un poquito complicado. No recomendaría. Para mí una sólida cita al cine es la tercera, cuarta cita, ¿no? Ya con delicioso, ¿no? Ya habiendo ya tenido
Es normalmente vas solo al cine o vas acompañado.
Trato de ir acompañado, pero me gustaba ir al cine solo. Me acordaba en los momentos donde me había quedado sin trabajo y quería, o sea, me acuerdo que salí, un tiempo salí SMD porque entré como practicante profesional y después era para entrar a planilla. Hubo como 3 meses de donde no sabía si iba a regresar o no, pero no quería decirle a mis papás que había renunciado. Entonces yo agarré y dije, ok, papá, me voy a CMD, saludos a Peredo, y me iba y me metía 3 o 4 funciones al hilo en el Cinerama El Pacífico.
Man, ¿no?
Y fueron momentos muy tristes, pero por eso, o sea, para mí el ir solo no tiene esa connotación tan negativa a pesar de ese historial, ¿no? Y ya después mi papá me descubrió y me dijo, hijo, ya, o sea, dime la verdad. Y yo, sí, papá. Me votó Peredo y Franco Lostando me votaron.
Jamás. ¿Actor favorito?
¿Actor favorito? Uf. Tío, yo creo que Ryan Gosling tiene una gran mirada. O sea, tiene una gran mirada penetrante.
Estoy hablando de su actuación, no de su físico, amigo, por favor.
No, tío, Ryan Gosling tiene buenas películas, no seas mezquino, por favor. Only God Forgives, Die.
No, es que tu descripción me llevó a eso, perdóname.
También tiene, que tiene otro lado, obviamente. O sea, tiene que, sea mi actor favorito, también tiene que moverme en ese lado también, ¿no? Pero, a ver, actor favorito, o sea, no puede ser cinéfilo, creo yo, a mi edad, y no admirar a Robert De Niro, ¿no? Que fue esa persona que tenía estos taquillazos, pero también tenía estas cosas de...
Se metía en todo también, a veces, ¿no?
Sí, claro, o sea, para Toro Salvaje, o sea, se metió esa engordada, ¿no? De 30 kilos, ¿no? Entonces llegó donde Scorsese, que estaba embarrado, pues, ¿no? En un balde de harina, y le dijo, mira, tío, he engordado para hacer esta película. Deja la vainilla y somos los que somos. Y se metieron a hacer Toro Salvaje, que es una de las mejores películas.
¿Actor peruano favorito?
Uy, no, lo que ha hecho Lucho Cáceres y César Ritter en los últimos años es muy bueno, es muy bueno. Y el que se viene con fuerza es Manuel Soriano, ¿no? Ya casi es una consagración. No he visto su última película, La Pena Máxima, pero lo que él ha chambeado en los diferentes matices de personajes ha sido muy bueno. Emanuel, deberían venir grandes cosas para él en el futuro.
Actor peruano poco valorado.
Actor peruano poco valorado. Uf. Que poco valorado, me imagino que no pertenece a esa argolla, ¿no? Que por ahí sale mucho en Tondero, en El Fondo y Sitio. Yo creo que siempre aparecen películas así de Eduardo Mendoza o de refilón en Miyashiro. No sé, le tengo mucho cariño a Jason Perkovich. Me parece que también es esos actores que siento que le ha costado mantenerse relevante, pero cuando le han dado la oportunidad, crema siempre, ¿eh? Crema en La Hora Final, más allá de obviamente Misterio, creo que también hace incluso en Once Machos, me hizo reír un par de veces, entonces, sólido, Heisen.
Combinando un poco el fútbol, ¿te gustaron las películas de Farfán y Guerrero, no?
Uf. O sea, después de ver la de Farfán, la de Guerrero parece Cinema Paraíso, ¿no? O sea, a ver, yo creo que hay una disonancia total entre lo que son esos personajes y cómo a veces tenemos directores que son, creo yo, muy blancos para abrazar de lleno esas historias. O sea, creo que la de Guerrero tenía más rollo, creo que Paul Vegas el papá, creo que toda la secuencia con el papá me gustó mucho, pero también se siente como, no sé, media insípida por momentos, y yo creo que cuando están, creo que con los niños teniendo un momento de bonding, suena Bicicletas de Canaco y el Tigre, yo digo, no sé si Pablo Guerrero ¿no? representa, ¿no? musicalmente Canaco y el Tigre, ¿no? Y de la nada, la película de Farfán, pasan los créditos iniciales, y me ponen un rock de Aliados, yo digo, ¿por qué no me ponen una timba, no? O sea, vamos, o sea, hay que ser un poquito más coquetos y abrazar lo que son esos personajes, o sea, porque Farfán no está en su casa escuchando Canaco y el Tigre, o Vivaldi, o Mozart, y bien si lo hiciese, pero para mí Farfán es baile, es alegría, es diversión, es sobreponerse a una adversidad, es alguien que manejó un talento desorbitante, ¿no? Entonces yo siento que por ahí estos biopics tienden a ser un poquito... ya muchas fórmulas sin mayor gracia, ¿no? Entonces...
¿Alguna vez me dijiste que tenías una idea o no sé si ya lo habías escrito, inclusive, un guión con el fútbol, ¿puede ser? ¿O estoy hablando de estupideces?
Sí, lo he estado trabajando, lo estoy trabajando. Me gustaría hacer una película sobre uno de estos futbolistas africanos que llegan al Perú. Me parece que sería un contraste muy achorado, ¿no? Pero digamos que venga, o sea, tipo, no sé, Godson, ¿no? ¿Te acuerdas de ese nigeriano? Pero que viene al Boys, no que viene a la San Martín, no, que va al Boys, ¿no?
El tipo que viene a
Entonces,
probarse.
y a jugar algunos partidos, y no la rompe, ¿no? Pero que le va bien, ¿no? No como este Ake, creo que hay un Ake que llega a la San Martín hace
Y que
poco,
ahora
¿no?
la rompe no sé dónde, que gana un montón, creo que
Creo
está
que
no
la
sé dónde.
transferencia más cara que tuvo el fútbol peruano, 8
Algo
millones
así.
al Monterrey, creo, ¿no? Y ahora está en la MLS. Pero sí, me gusta mucho eso. O sea, cada vez que, por ejemplo, he ido al cine con cierta expectativa, porque creo que se hicieron varias películas sobre fútbol ahora, pues, ¿no? Post fenómeno de Gareca, ¿no? Está 11 machos, 1 y 2 de Miyashiro. Está ahí una película que también, Calichín, que también fue con Aldo de protagonista, pero con otro director. Siento que le ha faltado un poco o jugársela por un poquito más lúdico o tener un realismo más fuerte. Hay una película que me encanta que se llama El 5 de Talleres, una película argentina donde creo que, más, la novedad narrativa es que como que semana a semana, ¿no? Se va reflejando su vida personal con la vida del fútbol. Entonces como que puede perder 4-0 una fecha, pero tiene una salida bonita con la esposa. Gana 1-0 raspando en el último minuto. Y se pelea pues con su mamá. Entonces, ese tipo de
Claro.
contrastes me parece muy, muy chévere, ¿no?
¿Tienes alguna frase memorable del cine que uses normalmente?
Uf.
O por lo menos las que más recuerdes.
Sí, hay varias, hay varias. O sea, yo le he transformado, pero creo que es Federico Luppi en Martín H. que dice más o menos la vida es hecha para traicionarse, ¿no? Y que me parece una de esas frases maravillosas, que es como un regalo para entender un poco que tratar de ser consecuente a veces es una tarea muy exhausta, pero no solamente eso, es como también la vida te va a presentar obstáculos y va a desafiar tu moralidad a cada rato. Entonces tú vas a decir, yo jamás saldría por alguien que votó por Perú Libre y sales al centro de Lima y el amor de tu vida es Valdemar Cerrón. Y así pasa, pues, ¿no? Y así es. Entonces, eso me parece también, es una frase muy, muy exquisita, ¿no? Como diría Marco Aurelio Negri, ¿no? Con mucha miga y sustancia, ¿no? La vida es hecha para traicionarse.
Hace rato te pregunté, perdón que te lleve, te traiga, ¿no? Pero más o menos es así.
Juega conmigo.
Así son las charlas, así son las charlas. Te pregunté hace un rato cuál era tu película favorita. Te cambio la pregunta por, si quieres, no una, pero dame tres escenas favoritas, ¿no? Que no tienen que ver con una o con que se metan a hacer tu mejor película de repente, pero tres escenas que la verdad que tú dices, wow, esta escena me gustaría que sea mía, que me pertenezca, ¿no?
Maya. O sea, tendría, ahorita que me acordó de Martín H, de todas maneras me gustaría una escena a lo Martín H, que para la gente que no la ha visto, ¿no? Es una película, un papá argentino que vive en España, tiene al hijo, está separado y el hijo vive en Buenos Aires, en un momento tiene un desamor, tiene una sobredosis y la madre, ya con un nuevo compromiso, dice, oye, yo no lo puedo tener aquí en Buenos Aires, te lo mando a Madrid. Entonces hay en esta cena que ellos tienen, en donde después de tiempo se ven, el padre va como que quiere conectarse con él, pero también darle a entender de que ha venido a Madrid no de visita, sino ha venido de manera permanente, y el hijo tanteándolo poco a poco, ¿no? Y ahí el padre, por un lado, muestra su lado, no sé, más como varonil, más como sapiense, como que le mete esta frase, le dice, no, los peronistas, tal cosa, el otro, y el hijo, ¿no? Como que sí, bueno, no sé, podría quedarme acá un buen tiempo, ¿no? Podría estudiar música. Y el padre dice, no, puedes estudiar música. Entonces, me parece que esa escena me podría gustar mucho, ¿no? La escena en tinta roja, hay una escena que me encanta y me fascina, que es cuando están conversando en el sauna. Hay un momento así de total honestidad y transparencia entre ambos que me parece que está muy, muy bien logrado por Giovanni y por Giancarlo. Y una escena más. O sea, sí siento que me gustaría una escena, en un momento grabar una escena de persecución bravaza, así como Drive o como Baby Driver, Me gustaría como que tener el tiempo, el dinero y la habilidad como para plantear una escena de persecución así. Porque es complicado, o sea, tú ves aquí películas peruanas que tratan de hacer escenas de persecución y, o sea, hay que darle variedad de planos, que tampoco sea como Rápidos y Furiosos donde cortas cada 2 segundos, pero sí también donde hay un momento donde el pata, si tiene que meterse una quemada de llanta, la quema la llanta. Acá es como, ese es un carro que hemos rentado y que creo que si es que lo rayamos se nos va el presupuesto. Entonces, así es un poco
Claro.
complicado hacerlo, ¿no?
¿De qué serie harías una película?
¿De qué serie haría una película?
Ejemplo, Karate Kid, y ahora se llama Cobra Kai, ¿no?
Ah, no, ¿de qué película haría una serie entonces?
O viceversa, sí, o viceversa, las dos cosas.
Uy. Pucha. O sea, yo creo que la pluma de tinta roja podría ser utilizada para abordar algún rollo tipo Odebrecht, ¿no? Aquí en el Perú, ¿no? O digamos, el look and feel, la atmósfera, los aforismos de tinta roja podrían ser utilizados para hacer una serie sobre, no sé, Domingo Pérez, ¿no? Sin ser tampoco, Domingo Pérez no es ningún héroe, ningún extraordinario, intocable, obviamente debe tener sus errores, sus anticuchos, pero ahí me gustaría algo así, ¿no? O sea, en el Perú, más que una película, más que una serie contigo, Capitán, sí siento que necesita una que sea más centrada en los problemas de corrupción endémicos, ¿no? Que parece que no vamos a librar, ¿no? En un buen tiempo, ¿no? Necesitamos una serie que nos haga entender el brazo largo de la corrupción que trasciende partidos, que trasciende personajes, que trasciende buenas intenciones. Necesitamos entender muy bien cómo hay un grupo de personas beneficiadas constantemente por la corrupción, que es transversal y es constante. Entonces, me parece que es una tarea pendiente, ¿no? Aquí en el Perú.
Pero no hay ninguna serie con ese tema todavía.
No, no, no hay ninguna. Y estamos un poco lejos, ¿no? O sea, no. ¿A quién le conviene una serie, ¿no? O sea, para que Castillo sale una serie así y Castillo dice, ah, ya, si pasaste Canal 4 de tener 20 millones de dólares en publicidad al año y ahora tienes uno, ya no tienes ni uno, ya. Chau, fuera. ¿No?
Oye,
Está pasando
con
una
eso.
crisis en la televisión muy grande, ¿eh? No, no mucha gente está animándose a tocar ese tema.
Sí, todo, o sea, en general, ¿no? Los números han bajado y creo que es
Sí.
algo que se sabía que iba a pasar. Ahora, ¿el cine también pasa esta crisis o no?
De todas maneras, la otra vez vi una entrevista extraordinaria con Matt Damon, en donde Matt Damon te explicaba cómo el streaming ha cambiado rotundamente el negocio del cine. Y él te dice, oye, ¿tú te acuerdas que antes habían tipo dramas? ¿No? Como que, no sé, con Jack Nicholson en los 90s, que hacían como, no sé, con 20 millones hacían 100 millones en taquilla, y era negocio, e incluso llevaban a tener premios en los Oscars y demás. Ya no se hacen ese tipo de películas, ¿no? O ya no tan seguido. ¿Por qué? Porque el negocio ha cambiado radicalmente. En los 80s y 90s empiezan a salir estos formatos VHS, Laserdisc, DVDs. Entonces tú tenías una película de 40 millones que habías invertido en el presupuesto, sacabas. No, la película taquilla, imagínate que recuperabas 40, ibas tan con tan. No es tan negocio, ¿no? No. Pero en los 90, en los 80 y hasta buena parte de los 2000, cuando sacabas el DVD o el Blu-ray, era como una segunda salida taquilla. Y ahí podrías duplicar o hasta incluso triplicar tu ganancia, porque había un mercado ansioso del DVD, del VHS, del Laserdisc, del Blu-ray. Ahora, ese segundo lanzamiento que parchaba la olla para todos, ya en teoría se convirtió en el streaming, ¿no? En HBO, Amazon Prime, pero no puedes comparar lo que gana una serie o una película en las plataformas con lo que ganamos en Blu-ray o VHS. ¿Me dice? Y eso cambió totalmente el negocio. O sea, totalmente el negocio. O sea, ya las grandes inversiones requieren obviamente de grandes ganancias, entonces nos aseguramos con los superhéroes, nos aseguramos con franquicias ya establecidas, que no es que no se haya hecho antes. Siempre en el cine hubo esta, ¿no? Estas ganas de revivir viejas franquicias, de hacer películas que sean como, no sé, ¿no? Covers de otras películas, pero hoy ya parece que es casi el único menú. Y eso
Hoy
sí es peligroso, ¿no?
ves más series que películas.
Sí, de todas maneras. De todas maneras. La creatividad, siento que está mucho más enfocada ahorita en las series, ¿no? Y se ha pulido mucho cómo atraparte en los primeros 5 minutos. Qué bestia, ya todas las series se nota que en los primeros... Antes era como, no sé, ahorita estaba viendo así, tú sabes como yo hueveo siempre, estaba viendo esta película, esta novela que se llamó Amor Serrano en los 90s. Uh-huh. Y Amor Serrano en los 90s, los protagonistas no se conocen hasta el capítulo 9.
Anda.
Hoy es imposible, hoy por lo menos tienes una escena de flashback, algo que en los primeros 5 minutos tienes un chape, un asesinato, un cuchillo, algo, y dicen, quieren saber cómo llegamos a esto, bueno, empecemos por el comienzo, y tú dices, ah, puta, ya me cagaron, pero ya tengo que verla toda la serie, ¿no? Entonces, sí.
¿Pero el cine va a desaparecer o crees que no?
No, jamás el cine va a desaparecer, jamás, así sea subiendo... corto solamente a YouTube, o sea, es que es la necesidad imperiosa del ser humano en compartir historias, ¿no? O sea, si bien yo sí soy medio boomer en decir que los peligros del TikTok son evidentes y no vamos a ver sus efectos probablemente en unos 2, 5 años, 10 años probablemente, si es que no hay ninguna otra que le gane, TikTok para mí es droga, TikTok es peligroso. TikTok, gente, no usen tanto TikTok, regulen. Media hora, tío, porque dime si no son...
Te pierdes.
¿Pero por qué te pierdes? Porque son recompensas inmediatas. Es dopamina yendo a tu cerebro a cada segundo. Entonces, no es como una película, no sé, una película de Tarkovsky, ¿ves, no? Que son 3 horas, ¿no? 3 horas de un pata caminando, ¿no? En un prado gigante. Y entonces tú dices, ah, pues qué aburrido. Pero te animabas a aburrirte, te animabas a hacer una cola en el Banco de la Nación de 2 horas y no tenías el celular, pero ahora es como, sientes miedo, sientes que nadie te va a hablar, nadie te quiere, nadie quiere cosas de ti, entonces ese tipo de falencias emocionales trasladadas al celular y potenciadas por TikTok, que te da divertimiento muy inmediato, siento que estás despotenciando el ser humano.
Es alucinante. Ya para cerrar, querido amigo.
Ajá.
¿Cuál es la mejor plataforma para ti?
YouTube.
No, me expresé mal. YouTube, ok, YouTube. Pero me refería a las Netflix, a las Amazon. O sea, ¿cuál, si te tendrías que quedar con una, con cuál te quedarías?
Tío, no hay duda ninguna. O sea, no hay duda HBO. Y obviamente sale HBO Max, ahora se va a fusionar con Discovery, creo, en una fusión, no sé cómo funcionan ese tipo de cosas ya del mercado. Pero HBO para mí es poquito, pero bueno, ¿no? O sea, algunas series priorizan, algunas plataformas priorizan cantidad sobre calidad, como Netflix, por ejemplo, pero HBO, sé que si está en HBO hay una curaduría detrás que por lo menos... me va a dar, ¿no?, gasolina para pensar algunas cosas, ¿no? Y aparte HBO viene desde mucho antes, ¿no? Viene desde Los Sopranos, The Wire, ¿no? Carnival, ¿no? Hace poco lanzaron una serie, Euphoria, que me parece que está muy buena.
Sí.
Ricky Morty, la nueva temporada. White Lotus, que estuvo nominada a los Emmys, que me animé a verla y me parece que está muy buena. Entonces, para mí HBO es... ¡Muah! Auspícenme, la curaduría perfecta de series contemporáneas gringas, ¿no?
Me vi Euphoria, me vi Succession también, no sé si la has visto.
La tengo pendiente, la tengo pendiente.
Sí. Ya, para cerrar ahora sí, lánzame un par de series, porque la gente, tú sabes que siempre está buscando qué ver, ¿no? ¿Qué uh-huh. series también crees que deberían ver antes de morirse?
Man, ya. O sea, la otra vez estaba, nosotros ya en Moloco, trabajamos con un par de muchachos, pues, ¿no? Que cosas diariamente, de ahí tenemos un editor y tenemos gente que nos ayuda en otros temas. Pero estos dos chicos, uno de ellos, el buen Josué, me decía, yo no puedo ver cosas antiguas. Si siento que algo ya tiene la textura, ya que se grabó no en HD, ya no me gusta. Y dije, ah, esto es muy peligroso, men. O sea, es como, no puedo ver Evangelion, no puedo ver ya como al fondo ahí, sí. No puedo ver Mil Oficios como tú. Yo sí, entiendo que hay 10 años de diferencia. Pero ya, o sea, que no esté en HD no significa que sea malo, por si acaso. Pero si yo recomendaría mucho The Wire de HBO. The Wire es una serie perfecta que se disfraza como policías y ladrones, pero cada temporada aborda una problemática en la sociedad. La primera temporada es la policía, la segunda temporada son los sindicatos, la tercera temporada son las escuelas, la cuarta temporada es la prensa, el periodismo, y así va agarrando diferentes temas, pero Obviamente todo anclado en esta lucha de policías y ladrones que están, policías y narcotráfico, ¿no? Entonces, para mí esa serie que hasta el día de hoy tiene mucha relevancia. Y una serie también de HBO que vi hace poco que me gustó mucho, White Lotus, ¿no? Que White Lotus es un resort en Hawái en el que van tres familias, ¿no? Una que es una madre soltera, que acaba de perder a su madre. De ahí tienes a una familia, pues, ¿no? Con sus hijas progres y el padre medio facho, y tienes una pareja de recién casado. Entonces, a partir de esos perfiles, logran como que transmitir ciertos inconvenientes de la Norteamérica moderna, la cultura de la cancelación, la cultura progre, los woke, también este falso feminismo blanco, que lo adoptan así. Entonces, es como que muy rica en varios temas y siento que gringos, pasándola bien en Hawái, ya es todo un género en sí mismo, ¿no? O sea, las Adam Sandler 51st Dates, tienes también Aloha, tienes también The Descendants, entonces ya es como un género de gringos en Hawái, que es como toda esta cultura maravillosa que tienen los hawaianos, pero que es el trasfondo nomás, ¿no? Que está ahí escondido, soterrado, ¿no? Mientras los gringos están lidiando con sus problemas, ¿no?
Hugo, muchas gracias por estar en Charla Franca.
No, a ti, mi hermano, gracias por la invitación, un fuerte abrazo y cuando quieras, aquí estoy.
Si quieren seguir a Hugo Lezama, ya saben que pueden encontrarlo en sus redes sociales, sin esmero, ¿no? Y
Ah,
también en Moloco Podcast, obvio.
bien, 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 bien. Te mando un fuerte abrazo, mi hermano.
Un
Cuídate.
abrazo, amigo. Chau, chau.
Esto fue Charla Franca con Franco Lostounao. Si te gustó el podcast, danos seguir y compártelo. Nos escuchamos en el próximo episodio.